Es La Mañana de Federico. Es Radio.
En materia, Fernando Lázaro, Maite Rico, bienvenidos.
Hola, buenos días.
Rosana, recomendemos CRES Genomic.
Sí, CRES Genomic, el test de genética nutricional.
Mira, yo creo que después de lo que le dijeron, menos puñales, que le decían a Guado, no nutricional, yo creo, a ver si tiene una intolerancia a la avena pues y por eso se ha vuelto lelo.
Pues puede ser que tenga una intolerancia alimenticia, porque
o
claro,
Inés,
en
que
ese
al cambiar, al llegar a Madrid, está comiendo cosas, cocido el Ardi, por ejemplo, que no debía.
Un cocidito madrileño.
No, no, eso.
Bien hecho,
a lo mejor es que no, es que sigue comiendo la muncheta
eso
y
sienta
aquí
bien a
hay
todo
que
el
comer
mundo, sí.
Cocido del Ardi, que es. Fetén.
Sí, o el cocido casero de toda la vida.
De toda la vida, cocidito madrileño, sí. Repicando en la guardilla.
Bueno, pues ese test de genética nutricional nos va a decir qué es lo que nos sienta bien, qué nos sienta mal, qué alimentos debemos evitar si queremos perder peso, cuáles son los que tenemos que introducir en el caso
también
de que no los estemos tomando. Bueno, en Clínicas CRES nos hacen este test, es muy sencillo, nos va a dar mucha información y además nos lo ponen muy fácil porque están en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca y tienen un número de teléfono donde pueden pedir su cita al 91-445-0004. Vamos a repetirlo, 91-445-0004.
Bueno, vamos a entrar en materia. Si quieres tú, centra el balón y que rematen aquí nuestros jugadores, que yo ya me he explayado bastante esta mañana.
Pues sí, tenemos, o sea, un poco que de todo, ¿no? Pero sobre todo, bueno, pues encaramos la semana de la moción de censura. Me llama la atención el titular de La Vanguardia. Yo no sé si coincide con la información que tú manejas, Federico. Dice La Vanguardia que el Partido Popular va a decidir a última hora su voto en la moción de censura de Vox. No sé si se refiere a que la decisión todavía no está tomada y tienen que esperar todavía, o que lo comunicará en el último momento, es decir, ya cuando comience el pleno, que sería lo más
yo
lógico.
Creo que
¿no?
va a lo que yo decía, que va a ser Casado.
Cuentan en La Vanguardia que Casado va a mantener una línea crítica con Sánchez, pero que la vista va a estar puesta en Vox para
recuperar. En otros medios, el Sextañol y otros medios así, lo que están es que tiene que ser contra Vox. Bueno, y los pseudópodos del murciano, en El Mundo, en ABC, pues es, ante todo, decía ayer Mariano Calleja en ABC, decía, ante todo, marcar territorio y diferenciarse de Vox. Dice, o sea, el problema es marcar territorio con Vox. O sea, no con el PSOE, no con Podemos, no con el golpe de Estado, no con los separatismos, no con los jueces. Realmente nos han mirado un tuerto. Y
yo no sé, en ABC había una encuesta, no sé tampoco la fiabilidad que puede tener, porque está de voto.
La vi ayer, es más,
entonces,
yo voté.
Claro, hombre, los lectores de ABC, votantes de Podemos no son.
No.
Entonces, puede ser significativo el hecho de que la inmensa mayoría de los votantes abogaban porque el PP apoyara la moción.
Sí, sí,
ni
sí.
Siquiera la abstención y
el no.
El
no llegaba, era un 11%, no llegaba al 10%.
Sí, 11% y la abstención el 13%. Y el resto, 70 y tantos%.
77% cuando yo voté, que yo voté, por supuesto que sí, a la moción, con lo cual, pues no sé lo que añadí. Pero efectivamente es un síntoma. Y ellos mismos lo dicen, a lo mejor en nuestras bases, dicen, a lo mejor, hay que explicarlo. Cuando una cosa hay que explicarla mucho, es que es ininteligible, ¿no?
En política, desde luego.
¿Pero qué crees que va a pasar? Porque aquí ya se admiten apuestas. La única que dijo que iban a votar que no fue Rosana, el otro día.
Yo creo que sería un error votar que no. O sea, es la única cosa que no se puede votar, es no.
Bueno, ¿Pero qué van a hacer?
Confío más en que se abstengan.
También
que sería la posición más lógica, si quieres desmarcarte de Vox y criticar al PSOE. El votar que no sea votar con el PSOE y votar con Podemos sería la... en fin, aparte de un ejercicio estúpido, sería la ruina política de Casado.
A ver, Fernando.
Yo creo que se van a abstener porque son de lo que son. Es decir, cuando tú los defines como los defines, pues es por algún criterio histórico que los hemos vivido.
Eso es ciencia pura,
claro.
Después de tantos años es ciencia.
Si fuera clara la posición, la sabríamos desde el minuto uno. Cuando no está clara, porque no la tienen clara, es porque se van a abstener. Pensando que así es el menor daño que van a sufrir. van a sufrir absolutamente el daño eterno, porque la abstención es un apoyo a Pedro Sánchez. Y el votante del PP no lo puede entender de otra manera. Es decir, yo me muevo en un entorno familiar que hay mucho votante del PP y lo que están es deseando echar a Pedro Sánchez y que haya una intervención en el Parlamento. Claro, es que yo creo que la moción de censura es imprescindible. Con la que está cayendo en España, hay que hacer una iniciativa parlamentaria que te permita señalar con el dedo qué es este gobierno, qué hace este gobierno, cómo destruye este gobierno España. Y la única manera viable para poderlo hacer es una moción de censura en la que presentes una alternativa.
O dos.
Lo que me refiero es, tú das una visión de lo que es ese gobierno, planteas tu alternativa de generación de lo que han hecho hasta ahora y, sobre todo, obligas de nuevo al gobierno a tener a que la sociedad vuelva a visualizar que los apoyos del gobierno son los rupturistas del Estado. Es decir, cuando dicen, no, esto es una moción que le beneficia a Pedro Sánchez. No, para nada. Yo creo que en ninguna de las maneras.
Yo creo que ni le beneficia ni le perjudica tampoco.
No, pero yo creo que si hubiera sido así,
y acabo. Esta moción,
Maite, perdona.
Si hubiera sido así,
el PSOE estaría replicando en todos sus medios, y eso lo dijo Espinosa Monteros en Televisión Española, y no le faltaba un ápice de razón, estaríamos con una campaña y un bombardeo en todos los medios afines, vamos, bárbaro, y no lo hacen. ¿Por qué? Porque tampoco les beneficia una foto con Bildu y con Esquerra otra vez.
Pero ahí hay una cuestión: si el PP hace ese trabajo sucio, lo que decía Maite, ¿quién queda mal? Pero si es que, vamos a ver, el enemigo del PSOE ahora, es el PP. ¿Qué es lo que más daño le hace al PP? La indecisión.
Pero no es indecisión. Yo no creo que la abstención sea indecisión. Puedes perfectamente en el discurso condenar y señalar todo lo condenable de este gobierno y al mismo tiempo marcar tu distancia con Vox. Bueno, en el sentido, es verdad que Vox es una especie de caramelo envenenado el que ha puesto. El interés que pueda tener Vox para la moción, el único beneficiado realmente yo creo que es Vox, porque efectivamente se posiciona políticamente, tiene mucha más presencia. Pero él pone a su candidato, al candidato que quiere impulsar para las elecciones catalanas.
Hombre, es que así salga en la tele, que si no, no sale nunca.
Ha estado semanas dando vueltas. Quiero decir, una moción se puede plantear, pero de otra manera, buscando el consenso con las demás fuerzas.
¿Pero por qué? Es que yo no entiendo. Las mociones son aparatos publicitarios desde la primera de Felipe González. Lo de la moción de censura constructiva se copia de la Constitución alemana, porque en España, en la transición, estaba la sopa de letras, el lío de partidos, y el problema era dar estabilidad al poder. Muchas de las cosas en la Constitución es para garantizar en esos años en que se está realmente en un periodo constituyente, entre el 77 y el 79, son muy difíciles, con 100 muertos, además, por la ETA al año. Bueno, es garantizar estabilidad y crear bloques de poder estables. Y por eso está la moción de censura constructiva. Se puede reprobar a todos los ministros y no al presidente. ¿Por qué? Entonces lo único que te queda en la reprobación es la moción de censura. Pero vamos a la cuestión actual. En los 82 días que han pasado desde que se anunció la moción, ha hecho tales fechorías gobierno que, vamos a ver, Garriga no es mal parlamentario. Aparte de salir en la foto, ser negro y de esas cosas, que siempre ayudarán, él habla bien, sí, es un buen parlamentario, pero luego bastante mejor que todos los podemitas, y lo defenderá bien. Y luego llegará Abascal a caballo, remachando, como es lógico. ¿Qué va a pasar? O sea, cuando diga la ruina económica, la ruina médica, la ruina autonómica, porque ahí va a incidir. Hoy aparece en el diario que fue tuyo y mío en los orígenes, cuando tú eras bebé, yo escribía en El País, aparece una cosa como trasconejada, que es que ya quitan al gobierno central la mayoría curricular. Es decir, que las asignaturas troncales ya no serán del gobierno central. Dicen, porque claro, es que en El País hay una mezcla de malignos y de becarios tontos. Entonces dicen, no, porque los centros educativos han sido la vanguardia de la renovación pedagógica. Los centros educativos no pueden mantener la disciplina, que es la primera cuestión. Y en lo que han sido siempre, pedagógicamente, son un horror cada vez que han inventado algo. porque esto está inventado desde el 68, una mamarrachada, no quiero libros, que no haya memorias, que no haya exámenes.
Vamos en sentido contrario a lo que se debería ir.
Exacto, y como va, por cierto, Europa, que están reforzando la educación centralizada.
De los grandes
pero
problemas.
Luego vas a la letra pequeña y dice, bueno, lo harán los centros educativos si lo permiten las comunidades autónomas. Y dice, acabáramos. O sea, claro, que les entregas el poder estatal a las comunidades autónomas nacionalistas. Claro. Acabáramos. Ese es todo el cambio.
Pasado mañana las prisiones del País Vasco dentro de la misma
supuesto,
dinámica. Porque todo lo que está haciendo este gobierno es amparado en el silencio que otorgan los medios, como está así volcado en la pandemia, están haciendo una tras otra todas las trastadas que pueden. Y entonces, por eso es esencial una moción de censura, para que se haga la radiografía del Estado en el que han llevado.
Y dos, y tres, porque si hay diputados totalmente para tres... Tres, porque además hay que denunciar que los medios de comunicación están mintiendo sistemáticamente sobre lo que hace este gobierno. Antes citaba el caso de las mascarillas. Sale la portacoz del gobierno, la cascarriosa, diciendo que el precio de las mascarillas es el europeo. Es mentira.
No, no, no.
Como esto, todos los días. El asalto a los jueces, hoy viene lo que cuenta Martí Alay en El Mundo, pero eso es el modelo venezolano, mucho más rápido. Porque, como decía Maite en su columna de ayer, el problema no es que haya políticos que quieren corromper a los jueces. El problema es que hay jueces y fiscales que están locos porque los corrompan los políticos. Matías, y eso es lo que está sucediendo en España. ¿Pero qué es Garzón y su novia?
Si me permitís, volviendo a la moción de censura, el voto es individual. O sea, el voto es de cada uno de los diputados. Y bueno, Cayetana Álvarez de Toledo, por ejemplo, una de las diputadas del Partido Popular, la ex portavoz del grupo, ha publicado hace tan solo unas horas un vídeo en redes sociales titulado No al No, en donde ella explica que, salvo esa opción, la abstención o incluso el voto favorable sería una opción que ella considera óptima. No sé si habrá más diputados dentro de la bancada popular.
No.
Que piensen como Cayetana.
¿Hay libertad de
que
voto?
Que piensen, sí.
¿Y voto de voto? Individual,
no.
Se supone.
Pero si no la hay ni en el
voto, no hay libertad.
Cayetana está muy bien, toda la argumentación.
Sí,
como,
el único problema es que al final, yo se lo dije, se quiebra de sutil su señoría. Porque es o abstención o no. Esto es sencillo. No, o abstención o sí. Pero sí o abstención. Pues sí. O sea, tú no puedes abstenerte en una situación tan grave en nada. En nada.
Pero sobre todo, Federico, porque si al final acaba la votación y el único que vota a favor de la moción de censura es Vox,
es la oposición.
Vox se convierte en la oposición.
Pero claro.
Pero es el único que en el Parlamento va a votar
complicado. Es que
contra...
es una jugada complicada.
No, es complicada, no, es sencilla.
Desde luego, a quien ha descolocado
porque por otro lado, si votas que sí
deja...
puedes pensar que en este momento ya te has convertido en un apéndice de Vox y se desdibuja tu
eso
espacio.
No es
porque senta
no
tú tu moción.
Tú apoyas una moción contra
pero vamos
ese
a ver,
presidente de gobierno.
Casado,
no
que al
una,
final
una
nos, hará la nos dará la sorpresa de que siendo el presidente del partido hable. O sea, sorprendente, ¿no? Va a ser sorprendente. No tenemos a Juca ni Jamacuca, ni a Ana Belén, que quieren hacerla como una especie de Cayetana rural, ¿no? Así como para darle... Bien. No, hablará a Casado. ¿Y qué va a decir? Hombre, pues lo tendría muy sencillo. Yo voy a dar su moción. Y ya le anuncio que el mes que viene presento la mía. Y espero también su voto y el de Ciudadanos. Es más, con el apoyo de Ciudadanos pienso presentar dos. Yo le presto, como me sobran 40, me sobran 40 diputados, con 50 los presento, tienen 90.
El papelón de esta semana.
Bueno, pero tú se lo ofreces.
No, claro.
Dice, y que sepan los 10 Ciudadanos que tienen mis 40 votos para quienes presente su moción de censura, para que los españoles, que están ciegos porque el gobierno está mintiendo a través del poder mediático que tiene sobre lo que hace, que tengan oportunidad de enterarse. Oye, se ha acabado el problema de Vox. Dice, no... Yo le voto, faltaría más, y además espero que usted me vote a mí, dirá Abascal, hombre, hasta ahí podíamos llegar, y además a Ciudadanos le ofrezco 40 diputados para que la propia Inés presente su moción de censura. ¿Qué le cuesta? Le cuesta tener valor, que es lo único que no han tenido nunca en el PP, yo no sé... De verdad, es una patología lo de ese partido.
¿Valor o falta de estrategia, eh?
Valor físico. O sea, no son capaces de entender que la izquierda los quiere muertos. Piensan que no, que la izquierda lo que quiere es... No, que la izquierda no tiene adversarios, tiene enemigos, y esta izquierda más que ninguna. No lo entienden.
Yo creo que te tenían que leer un poquito más algunos.
No, no, pero si lo saben perfectamente. Que no les llevan las piernas, que es como el torero que lleva una cornada, que en el caso de Casado es una cornada idiota, los 60 escaños. Alguien tenía que llevarse la patada de Mariano. Se la llevó él. Bueno, si es Soraya hubiera sacado 2 escaños. Pero parte de eso. Bueno, aún está, pero sobre todo entras en Génova 13. Que lo único que hay que hacer es entrar, fumigar y vender aquello, que es un horror. Y se te va comiendo, la burocracia del partido se te va comiendo. Le ha pasado a otros líderes, a otros partidos, le pasó a Almunia con el PSOE. Sí. Es verdad que él era del aparato, pero un presidente no puede ser del aparato.
Tenemos un par de encuestas hoy en los periódicos, Federico. Yo no sé si la subida que le dan a Vox en La Razón es...
bueno, pues es una subida con respecto a su encuesta anterior.
53-54 escaños.
Pero si es lo que tiene.
PSOE 114-115, el PP 98-99, Unidas Podemos 27-28, Esquerra 13 y Ciudadanos 10. Sociométrica
es decir, exactamente lo mismo que hay ahora.
Los bloques
clavado.
En la Comunidad Autónoma de Madrid, por ejemplo, le da a Vox 20 escaños. Sería en este caso, claro, pues imprescindible para el Partido Popular de Díaz Ayuso. Esta es la traducción que hacen en Electomanía de la repercusión que tendría, sobre todo en la Comunidad de Madrid.
Mira, me llama mucho la atención. Ciudadanos, ¿sí? Si el PP no fuera este partido de maricomplejines y vende alfombras, vamos, ibas a elecciones en Madrid y con Vox era la mayoría absoluta segura, porque Aguado no resiste una campaña electoral.
Está en un stop and go.
Bueno, hay una cuestión. Esto de las Navidades Verdes,
sí,
que ha asumido en plan familiar, verde Navidad, Inés.
Es blanca,
o sea,
Navidad, ¿no?
El espacio Schengen,
por favor,
no ha sido capaz de tener un criterio común. Un criterio común, el espacio Schengen, que es el espacio de seguridad para la circulación de personas. Y viene un idiota, se inventa un semáforo y llega un tonto de Madrid y lo copia. Hombre, no. La Comunidad de Madrid pidió oficialmente a la Unión Europea que haya un criterio común, porque España, por su exposición de turistas cuando los tenía y de viajeros que los tiene, hombre, necesita que el espacio Schengen tenga un criterio, el que sea, pero un criterio único para el tráfico de personas. No lo ha conseguido. Europa no ha sido capaz de tener un criterio homogéneo, el que sea, en el espacio Schengen. Y ahora va a copiar un semáforo que se le ocurrió a un bobo para que quiera copiar un memo. O sea, pero ¿en qué cabeza cabe? Y dice, es que habéis oído a Aguado, sí, decir lo de un parón, como se dice, un stop and go, como se dice en Fórmula 1.
Es que
pero ¿cómo que un stop and go? Que estamos camino de la ruina absoluta.
Justamente eso es lo que están ya desaconsejando todos los... Hay un debate científico muy serio sobre qué tipo de confinamiento se hace, si parcial de población, si selectivo, tal. Lo explicaba ayer muy bien Arcadi en su columna. Pero lo que todo el mundo está de acuerdo es que lo que no tiene sentido son los parones.
Pero claro.
Eso es lo que todo el mundo está de acuerdo, en que no es factible.
Mira,
ni deseable.
No lo ha vuelto a hacer ni China.
Tú no digas lo que ha hecho China,
bueno,
porque nadie...
O lo que nos ha encontrado en China, vale.
No, pero
en cualquier caso, en China han encontrado en la última racha, bueno, los compañeros que están ahí...
De lo que dice China.
Se trata de ir capeando la situación.
Pero la historia de fondo es que en China da igual porque ya viven encarcelados. Correcto. ¿Qué más les da vivir encarcelados, en el barrio o en su casa? Pero esa no es la cuestión.
La dinámica son
en
los
una,
test de
en
análisis.
Una sociedad de servicios, que tiene servicios, que comunica servicios, que ve, como es la española, hombre, si tú confinas, matas. O sea, es que no hay término medio. Hemos estado 3 meses. Entre 6 y 8 millones de parados. Si encima llega el tontilón este del stop and go y nos mete un mes más, bueno, ya, o sea, Madrid desaparece.
Y luego saldremos ese mes y volverá a estar el virus, porque el virus
pero
va a estar ahí.
Naturalmente,
hombre,
pero
vale
si es que
eso
no lo cura,
para
eso no cura
con el
nada.
Virus.
Ese es el problema del go, ¿no? ¿Cómo se sale,
claro,
¿no? De,
pero fíjate que han hecho él, que no merece estar en el gobierno de Díaz Ayuso, lo que merece es ir al tacho, a la basura de la historia. O sea, han hecho extraordinariamente bien, por ejemplo, la vuelta a clase. Extraordinariamente bien. El país... Bueno, por lo menos la Comunidad de Madrid y en general España, la vuelta a clase es la mejor de Europa. Bueno, porque lo han dejado para la gente que está allí, cada centro,
colegios,
cada centro, cada colegio ha buscado el espacio que ellos saben dónde está y no han esperado a ella. Y donde ha trabajado, oye, que ha sido una vuelta espectacular. Yo pensé que iba a haber muchos más contagios. Verdad que los niños lo llevan mejor, pero aún así. Oye, y en cuanto aparece un caso, aíslan esa aula, pero el colegio sigue funcionando. ¿Qué es
lo que
hay
tiene
que hacer?
Que ser.
Ha sido, pero en todos los ámbitos.
Ha sido.
Ahora mismo estamos pendientes, Federico, de Burgos. Es la siguiente capital que podría ser confinada perimetralmente.
Pero si Mañueco dijo que era un problema de Madrid.
No, pues.
También ya confinado
si ha
Salamanca.
León,
Palencia, León, y ahora vamos
y ahora
a por
vamos
Burgos.
A Burgos.
Claro, el último
vamos,
será Valladolid, que es donde
vamos
vive.
Vamos a un confinamiento de cara al puente, al próximo puente de Todos los Santos, del 1 de noviembre, para limitar la movilidad.
¿Para evitar que los de Burgos vayan a Teruel?
No.
Pero ahí
no.
Hay otra cuestión. En lo de los viajes,
de nuevo
bueno,
allí.
En lo de los viajes ya es una cosa patológica. Vamos a ver. ¿Qué problema hay en que un señor, o una señora, o un señore, que va con su mascarilla, vive guardando todas las medidas de seguridad, coja su coche, y vaya a su casa, segunda vivienda, a un pueblo donde a lo mejor hay 12 habitantes y 14 vacas? O sea, ¿dónde está el problema sanitario? El problema sanitario está en el magín descerebrado de estos políticos cretinos. ¿Qué más quiere un comunista, sea del PSOE o de Podemos, que poder encerrar a la gente?
Claro.
Y empobrecerla. Pero, hombre, si es la fantasía del comunista. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué yo no puedo ir a mi pueblo? En mi pueblo no ha habido, en toda la comunidad del Barracín, no ha habido ni un caso este verano.
Y si encima,
que se dice pronto, en 22 pueblos, ni un solo caso.
Y si
pues yo no puedo salir de Madrid. Y yo me echo todas las pruebas y me hago un PCR mensual y todo lo que haga falta.
Con eso, claro,
¿Por qué no puedo yo irme a mi pueblo este puente?
Hombre, viendo también...
En mi coche, con mi mascarilla o sin mascarilla, porque ya...
Pero
sí.
Sobre todo, Federico, en fin. Tu PCR hecha. Es decir, yo creo que la
batalla
está ahí.
Yo me lo hago cada tres o cuatro semanas.
Ya,
porque
lo que pasa
estoy
es que
tú ves
la irresponsabilidad de la población que están todos los días, todos los fines de semana, desmantelando fiestas y colores.
Eso sí. Y si además de multazo.
Están aquí.
Multazo y cárcel.
Pero esos están aquí, esos no se mueven.
No, hombre, no, claro.
Sí se mueven, así se mueven.
Los de las fiestas están celebrando las
fiestas. Bueno, pero vamos a ver, que por lo que haya fiestas no me voy a quedar yo en casa.
Eso es.
Que multen a los de las fiestas. ¿Qué culpa tengo yo de que haya imbéciles que vayan a contagiarse?
Bueno, en fiestas y en no fiestas, porque este fin de semana es verdad que hemos visto imágenes de determinadas zonas céntricas de todas las ciudades de España, no solamente es verdad que en Televisión Española siempre ponen las imágenes de la Cava Baja en Madrid, ¿no? Pero
siempre.
Es que están efectivamente
Barcelona
los parques, Navarra los comedores y los chocos y demás, en fin,
la Universidad de
Granada, los colegios mayores,
sí. ¿Y qué culpa tiene el que guarda, claro, y no infecta ni es infectado porque se cuida? Claro. ¿Qué culpa tiene de eso? Que además tiene que arruinarse por eso.
No.
Nos hemos metido ya en una ideología totalmente despótica, dictatorial. Como lo hace uno, aquí no se mueve nadie.
Claro.
¿Cómo que no se mueve nadie?
Hemos normalizado.
Se mueve el que se pueda mover. Estos tíos, que los inmovilicen. Los barrios que no tal, confinados. Pero barrios. Pero si la Comunidad de Madrid estaba dando los mejores resultados de lucha contra el virus hasta que intervino este animal.
Y ahí yo quería, volviendo a la posición de Ignacio Aguado, es que me resulta incomprensible porque pretende ya su obsesión por acaparar foco, por hacer el contrapunto a Isabel Díaz Ayuso, es que le lleva a decir insensateces como esa, ¿no? El stop and go.
No, Inés.
Cuando sobre todo, es que además habla como si no hubiera expertos científicos en la Comunidad de Madrid.
¿Sí?
O sea, deja el debate a los científicos. ¿A qué te metes tú a decidir lo que se tiene que hacer?
Porque
la Comunidad de Madrid, el doctor Zapatero y el doctor Escudero están diseñando una estrategia que aparentemente ha funcionado en otras ciudades y que en Madrid parecía que estaba funcionando, se ha interrumpido. Entonces, bueno, en fin, que las cosas se deriven por ese camino, pero él se pone a hacer pronunciamientos, igual que Inés Arrimadas.
Igual.
Pero bueno,
porque han visto el semáforo.
Parece que es que aquí en Madrid las decisiones se está tomando...
Aquí en Madrid, además, han hecho unos estudios, estuvieron en esta casa explicando en una ocasión el estudio de los residuos, sí, que te permite llegar a una
pero
anticipación,
claro,
de pronóstico.
Pero si
que,
poco a poco...
Pero tienes que dejar que la comunidad centre actuaciones donde
claro,
esos focos,
es que
esos, esas alarmas te sitúan que va a haber el incremento de incidencia. Pero si tú llegas manu militari, porque lo que hizo el gobierno en Madrid fue manu militari, un golpe de mano,
de Estado,
y nos dejó a todos secuestrados en la capital y saltándose
se
ese tipo
por
de
cierto, ayer
de criterios,
salió la noticia de que además Sanidad alteró 11.000 casos, inventó 11.000 casos más para la Comunidad de Madrid. Otra fechoría de Simón. Pero la cuestión de fondo es, ¿qué quieren? ¿Arruinar Madrid? Claro que
sí,
quieren
claro,
arruinar Madrid.
Arruinar,
pero sin ninguna duda, porque si no se arruina Madrid, la izquierda jamás va a ganar aquí.
Luego a pesebrar.
En fin, vámonos.
Nos
a
vamos
Corte
a Corte Inglés. Sí.
Solo digo una cosa. Luego, a las 11, viene Enrique de la Morena para hablar de la cuestión de los aerosoles. Porque Escudero ha dicho muchas veces, y Zapatero también, que vamos aprendiendo cómo es el virus y cómo combatirlo, lo vamos aprendiendo. Ahora en los hospitales, por ejemplo, pues han descubierto que la cortisona es más útil que la intubación cuando llega a determinadas... Pues eso se ha hecho sobre la marcha y se ha aprendido cuando se ha visto cómo funcionaba el virus. Ahora está muchos científicos, entre ellos un español que además se llama Jiménez, cual ya me parece
marca. Bueno,
muy respetable. Dice, vamos a ver, que se contagia, los aerosoles son las micropartículas estas que quedan en sitios donde se ha habitado y no se ha ventilado. ¿Bien? Bueno, pues espero que nos cuente, que nos trae un experto, cómo se combate eso. Vamos aprendiendo. Ya sabemos que el virus, mientras no haya vacuna y medicamentos contra el virus, va a durar. Échale un año mínimo y dos ligas. Échale dos ligas que te veo.
O sea, está ya casi la corrida.
Ni Copa de Europa ni nada. Bien, pero échale un año y dos ligas. Un año y dos ligas. En un año, la economía de Madrid y, por tanto, la española, ha desaparecido. Estamos a nivel de Túnez. Que es que la gente no se da cuenta que antes, en una economía agrícola, una economía industrial, tenía una capacidad de resistencia sobre el terreno muy grande. Ahora somos una sociedad de servicios. Una sociedad de servicios aparece y triunfa en poco tiempo y desaparece en poquísimo. Pues parece que no se quieren enterar. Vamos al Corte Inglés. Elia, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico. Bueno, llega el frío y también hay que pensar en el ahorro, ahorro energético. Tenemos un 20% de descuento en todas las bombillas LED de Philips, Garza y Cristal Record. También un 20% en espejos de pared y cosmética con iluminación LED. Y además un 20% también de descuento en cronotermostatos para regular la calefacción. También un 20% en rellenos nórdicos que ya apetecen, alfombras para estar calentitos y mantas que ayudan a reducir pues el consumo de energía. En el Corte Inglés premiamos tu ahorro energético con importantes descuentos hasta el 21 de octubre, que es el Día Mundial del Ahorro Energético. Pensamos en el planeta y pensamos en nuestros clientes.
El premio Planeta se lo han dado a uno a una de la tele. O sea, que en el primer planeta también
el finalista
han
se lo han dado a Sandra Barreda.
Eso digo, sí, eso digo. La primera sí, no es la de la Ciudad Blanca, ¿no? Que tiene sí, una saga sí, 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 de mucho éxito en la tele.
Sandra Barreda es la
en el cine. Pues eso, aquí todos piensan en el planeta, sobre todo en el premio Planeta.
A ver cuántos venden.
Pues está la novela está de la, capa caída.
Está la cosa complicada.
Este año vamos a mandar los ensayos, ya lo verás.
Sí, sí.
Ya lo verás.
Es la mañana de Federico. Es radio.
¿Quién le mandamos con la cel?
Bueno, pues mira, si te parece, a Maite Pagaza, que denuncia hoy ante Bruselas el blanqueamiento que de los etarras están haciendo en la televisión pública vasca, o esta noche emiten...
Bueno,
por cierto,
a la vez que la injuria a la Guardia Civil.
Sí, otro documental sobre la figura de Josu Ternera. Imaginaos cómo, bueno, no se lo voy a decir aquí a Fernando, que le tengo al lado, ¿no? Pero hoy es, por cierto, una información que llevan en el diario El Mundo. En esa campaña de blanqueo de la ETA que está haciendo la televisión vasca, pues bueno, Maite ha denunciado lo que está sucediendo en las instituciones europeas y veremos a ver si hacen algo.
Todo lo que
si
está pasando en toda España, sí, todo lo que está pasando. O sea, a mí lo que me asombra es, por ejemplo, a propósito de Venezuela, donde ya España, después de lo de Borrell, se ha convertido en lo que es Inés para este gobierno. Es la criada sustitutoria de la chacha. O sea, estamos ya para tapar
en Venezuela y en América Latina.
En general. Pero es que hay una de dos. O estás con el triángulo de las Bermudas, con Cuba, Venezuela y las FARC, o estás en contra. No hay término medio.
Pero en cualquier caso, y por poner en valor y contextualizarlo con el último movimiento de Maite Pagaza, en fin, lo que está haciendo este gobierno con el tema del terrorismo de ETA, día a día, es tan humillante. O sea, cuando sale el ministro del Interior del gobierno de España, ese que fue magistrado de la Audiencia Nacional, que en teoría estaba con la lucha antiterrorista metiendo a los etarras en la cárcel porque era juez.
Hasta el Faisán. Claro, el Faisán se dio cuenta de que vuela más el Faisán que no el policía.
Hizo caja, ahora ha hecho caja grande en Marlaska. No solo ha acercado, hoy desde los Amos, en fin, son datos
mapa,
y tal,
además,
pero hacemos
el mapa que publica
hacemos el mapa
el
es demoledor cuando lo pones negro sobre blanco.
Claramente son puntitos, es muy básico, pero se ve claramente la cerca.
Sí, claro. Tú ves
dónde estaban.
Yo recuerdo cuando Enrique Mújica, que era un socialista honrado,
sí, señor,
decente y español, dijo: a ver, ¿cuál es la cárcel que peor le sienta a los etarras?
Salto Negro en Canarias.
Salto del Negro, claro, en Canarias, que además deprime. Allí.
La política de dispersión. Claro.
La dispersión fue una política eficacísima. Totalmente. Porque de pronto te va destrozando.
Y pactada.
Pero claro, pactada. Lo pactó, lo fingió que lo pactaba el PSOE y jugó a dos bandas. Pero al menos no se podía oponer. En total, porque el PP tenía mayoría absoluta. Pero después. Pero con el PSOE ya empezó. Porque tuvo un ministro de Justicia y un ministro del Interior, que era Asunción, que era gente decente. Si no pedimos que sean genios, simplemente decentes. Y que defendían España,
Antonio
frente Asunción, al terrorismo.
El único ministro que después de que le tocara...
Oye, se le escapó el primer delincuente de España y dimite. Pero no dijo voy a dimitir, mi cargo. No, fue a Valencia y desde Valencia en su casa dijo he dimitido.
Sí,
acabó.
Impecable. Bueno,
pues te parece que le mandemos a Maite Pagaza el Colacel.
Faltaría más.
Necesita por varias razones, como bien apuntabas tú, Federico. Bueno, pues el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera. Tiene ácido hialurónico, el resveratrol, la vitamina C. Bueno, todo eso que hace que se nos rellene el surco que se nos ha creado.
El nasogenino.
Uy, ese es horroroso. Yo ese, mira, es que cada vez que lo veo me pongo a tiritar, pero bueno.
Tómalo como un amigo más,
un
compañero de vida.
Un compañero, en fin, ahí está, hasta el día que deje de estar.
Puede dejar de estar. Sí. Pero a veces los efectos...
En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, el tiempo está otoñal, llueve en todo el norte, sobre todo en el noroeste, pero a lo largo del día y de los días venideros va a llover en toda España. O sea que, como tiene que ser, porque hay que llenar los pantanos. Luego, por la ley de memoria democrática cretinosa, volarán los pantanos porque los hizo Franco.
Total.
Y aparte, interrumpe el curso natural de los ríos. Eso es muy poco vegano y nada circular. Los ríos tienen que ir por donde quieran. Eso de beber agua potable. ¿Por qué?
Sobrevalorado eso. Sobrevalorado.
Claro, hombre. Decía que donde esté la Fombella. Bueno, en fin, que va a seguir lloviendo y las temperaturas no van a bajar porque cuando llueve no hace mucho frío. En Madrid nos vamos a 24 grados de máxima. La máxima está en media Andalucía, Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla, 30 grados. Y la mínima, lógicamente, los dos clásicos, Soria y Teruel, 3 grados.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900-400-910 o en repsol.info/movilidad-eléctrica.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes recordemos, Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo.
Muy buenos días de nuevo,
recordemos
Federico.
Recordemos las estrategias de inversión, porque en la bolsa ahora cualquier joven, a lo mejor sin empleo, bueno, a lo mejor no, con bastante seguridad, pero que dice, ¿cómo hago yo dinero? Es que no sé jugar al póker. Porque hay gente que gana dinero al póker, y no solo maleantes del Barça, no, gente decente. Pero hay gente que sabe, yo no, yo juego al póker por vicio, pero cuando juegas por vicio pierdes. Bueno, pero hay gente que el que sabe invertir en bolsa, en la época de crisis, gana dinero de verdad.
Puede ganar dinero de verdad y sin jugársela, ¿eh?
Exactamente.
Como si jugamos al póker. Bueno, pues para aprender a invertir, lo mejor, el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, del que tuvimos un pequeño aperitivo en el 10º seminario online gratuito que tuvimos aquí en Libertad Digital el pasado jueves. Y para todo aquel que se lo perdió, bueno, que sepa que puede acceder a él de manera gratuita en Libre Mercado. Entra en Libre Mercado y ahí tenemos la grabación de ese seminario online que tuvimos aquí el jueves pasado de estrategias de inversión.
Bueno, ¿y la bolsa, el mercado de valores, antiguamente par qué?
Bueno, pues el IBEX 35, Federico, amanece este lunes con ganancias, está anotando un 0,98%, dicen los expertos, los analistas, que debido, por un lado, a buenos resultados económicos que ha dado China, esto siempre hay que ponerlo en cuarentena, pero por otro
nunca
lado...
Nunca
mejor dicho, es verdad, y por otro lado, parece que hay cierto optimismo respecto a la llegada de fármacos y quizá avances de vacunas para final de año, primeros del año que viene. Esas son las noticias que llegan en el día de hoy. Parece que están animando a los mercados.
Bueno, pues pues ahora vamos a recordar para los que estén a punto de entrar. Bueno, imagínate, en Madrid yo no sé los miles de fusiones, absorciones y compras que va a haber. Pero tiene que haber, porque vamos a ver, en plena crisis las empresas tienen que salir adelante. Hay una herramienta en Libre Mercado que es fantástica, aunque solo sea para chismosear. Es decir, bueno, realmente esta empresa, porque he visto al tío este presumiendo, lo he visto en la tele, vamos a ver, ¿cuánta gente hay? ¿Quién está en el Consejo de Administración? Pues tenemos una herramienta fantástica.
InfoCIF, la herramienta de InfoCIF en Libre Mercado, en la que, bueno, pues podemos, como bien dices, averiguar toda la información sobre las empresas que cotizan y no cotizan en España y, bueno, pues que vamos a incorporar a nuestra lista de clientes, somos una empresa y vamos a incorporar nuevos clientes. Bueno, pues aquí podemos ver cuál es su EBITDA, su facturación, su rato de solvencia, el número de empleados, es decir, toda la información necesaria para conocer a fondo la empresa. Por ejemplo, mira, una de las noticias del día de hoy, Federico, en el plano empresarial, es que Prisa ha conseguido refinanciar su deuda y se la lleva hasta 2025. Bueno, pues queremos averiguar exactamente cómo está la compañía. Entramos en InfoCIF y en y la herramienta de libre mercado en InfoCIF y nos damos cuenta de cómo están y de cuánto
nos vamos. Nos damos cuenta Prisa. Del triunfo del mal. Sí. Es decir, las encíclicas vaticanas son masónicas, en España triunfa el comunismo, y Prisa, debiendo más de 1.000 millones de euros, no quiebra. Dice, bueno, ¿por qué? Pues porque le quitan la deuda. ¿Pero cómo? Es que ahora los bancos regalan dinero. A Prisa, sí.
No, acaba de vender Santillana.
Y acaba de vender Santillana,
sí, efectivamente. Sí. Eso es para un diente. Al lado de lo que debe...
Le sirve para amortizar 400 millones, la friolera de 400 millones, según sí. Dicen ellos mismos, que no llega al 30% de lo que deben.
Pero claro, hombre, pues eso es evidente. Si estaban, ellos confiesan 1.200, pero le han hecho una quita ya a los bancos, que eran acreedores y los convirtieron en accionistas, que ni se sabe. Con la quita de un año de Prisa, vivíamos todas las empresas, digamos, nativas de Internet, 2 años. Solo con la quita de un año... Todas y además holgadamente. Y subíamos los sueldos.
Eso te
esta es la realidad. Mínimo. Esto es el capitalismo español. Ni es capitalismo ni es nada. Es la pasta. Es el dinerismo que está a la sombra del BOE y de los que chantajean. Hoy habla del Estado de Derecho Cebrián. Cebrián, el mayor chantajista que ha habido nunca.
El Estado de su derecho.
El Estado de su derecho. Ahí está su libro. El futuro no es lo que era. La derecha siempre será franquista. Lo dice él. Él.
Sí, pero es verdad que habla también de la vileza de los gobernantes de la izquierda, de su incompetencia.
Claro, porque le quitaron del momio, claro. Es verdad que los que han venido son todavía peores, eso sin ninguna duda. Pero ¿quién creó el modelo? El modelo es de Polanco y él, pero en fin. Vamos a dejarlo ahí y vamos a la buena noticia. Mira, cuando el alcalde de Madrid hace de alcalde de Madrid, lo hace muy bien. Verónica Caso.
Pues la noticia de interés cultural de la 11 de hoy, Federico, es un homenaje a David Gistau. La Biblioteca Municipal Buenavista del Distrito de Salamanca, en Madrid, va a llevar desde hoy el nombre del periodista fallecido el pasado mes de febrero. El acto va a ser presidido a las 10:30 por el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, encargado además de descubrir la placa en recuerdo del columnista.
Pues nos gusta mucho. Eso sí es un homenaje bonito.
Claro, si sabes que la biblioteca está en la Avenida de los Toreros.
Más.
Una zona
espectacular. ¿No?
Y bueno, y hablando de toreros y de toros, hay una entrevista que hoy concede el titular de Cultura al diario El Mundo, que está siendo comentadísima ahora mismo en prácticamente todos los foros. Uribes le preguntan sobre los toros y dice que no debe fomentar ir a los toros. Hay que recordar que este señor es el ministro de Cultura.
Sí.
Pero al teatro sí, porque es pacífico.
¿Qué teatro es pacífico?
O sea, no sé qué es peor, si la primera parte de la frase o la segunda.
Bueno, esto demuestra que este tío es ministro porque tiene que haber de todo en esta vida. Aparte que tiene una pinta tampoco saludable.
Mm. Acuérdate el perfil que de dónde viene.
Bueno,
que estuvo ahí.
¿Dónde viene?
En el mundillo de las víctimas del terrorismo cuando estaba el fallecido.
¿Existe?
Peces Barba, claro. Era su mano derecha. Claro.
Ah, este era la mano derecha de Peces Barba cuando se cargó la VT. O sea, este viene del trabajo sucio. Claro. Eso sí que fue violento. Que sentaron en el banquillo al pobre Alcaraz.
Sí, señor.
Este era el...
Este era...
Pues cómo ha engordado la rata, ¿eh? Porque está... Está, pero vamos...
De buen año está, sí. Pero bueno, yo no digo tanto grandes
eso
cosas.
Se dice... Mira, en los toros se dice regordío o atacado de arrobas.
Bueno, es uno de los ministros más desconocidos, ¿no? Creo yo, ¿no? Del Ejecutivo, ¿no? Pasa totalmente inadvertido.
Absolutamente.
Pero, absolutamente, sí, sí.
Sí, sí.
Pero habla de las ayudas que se van a repartir al sector, obviamente no al de los toros, porque ya lo deja
no,
claro.
No, ahí solo vive medio
titular,
millón de
¿no?
personas, vive del mundo del toro.
Y la...
Este bobo, porque hace falta... Bueno, bobón, porque es muy gordo. Este bobón no sabe que la única manera de mantener esa especie única en el mundo, que es el toro de Lidia, es con la lidia. Y si no, pues desaparece el toro de Lidia.
Bueno, y el trabajo que da y la riqueza también.
No, pero es que además, desde el punto de vista animal, hubo una vegana, esta que ahora ha resultado que es puta, y luego que ha perdido un poco la Fanny, la vegana, que era escort. Que si dices escort parece que no es puta, pero es puta. Bueno, pues entonces dijeron un toro, y las muy lerdas, sean animalistas, porque son muy animales, no distingue un animal y una especie de otra. Y entonces fueron con una lechuga para ver que el toro, si tú lo tratas bien, come lechuga. Pero qué toro, si era un manso. Tú ponle a un vitorino, ponle la lechuga y vas a ver tal.
Ponle
pero si
por
el pobre vitorino, que en paz descanse, que le había dado... Que
¿cómo
le había...
son esos vídeos?
Pero vamos a ver, es que es una cosa... Sí, además, sí. tú la ves con esos hierros, dice, pero si encima es un ama que se ofrece por horas, por días, por fines de semana y tal.
Sí, sí, sí. 3.000 euros, ¿eh?
Lo mismo estaba en el putíbulo de Mainat también. O lo mismo, bueno, en fin, no quiero hablar.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
A ver, Rosana, más asuntos si cabe, porque alguno cabrá.
Sí, bueno, pues hoy Albiac, hay que leer Albiac sobre lo que ha sucedido en Francia, las consecuencias de la falta de libertad, aparte de, lógicamente, del islamismo, ¿no?, que se ha impuesto en el país y que tiene además unas consecuencias dramáticas, pero al mismo tiempo que nadie quiere ver y que los medios manipulan de una forma, bueno, pues absoluta, sin que nadie diga nada, ¿no? El caso del profesor que ha sido decapitado recientemente, bueno, hay que decir que después de dar y de impartir esa clase sobre la libertad a sus alumnos...
Donde dijo que si alguno musulmán le molestaba que saliera de clase...
Que levantase la mano y que se fuera
de
clase.
Se quedó una niña arpía que tiene un padre matón.
Sí.
Y es el padre el que monta la campaña para matar a
este. Es el padre el que monta la campaña, el padre el que insta al consejo escolar o del propio centro...
Sí, va que lo eche.
A que pida disculpas el profesor se ve obligado de alguna manera a tener que rectificar cómo planteó la clase y después de una campaña de acoso es cuando se produce el atentado, es decir, que no es la clase y este señor sale a la calle y se lo cargan, no, directamente
bueno,
fue...
¿y qué clase de consejo?
Está implicado uno de los personajes ahí del Consejo Islámico, un imán, que es un tipo muy peligroso, que lo han detenido también, sí. Ahora con toda la redada que han hecho. Pero sí es sorprendente, a mí me ha sorprendido lo mal que se ha cubierto aquí en España, lo mal que
¿cómo
se
que es mal? Sí, pero sí, si aquí sí, el problema es no parecer islamófobo. No.
Pero sin embargo, en los periódicos españoles tienen buenos corresponsales en Francia, y es una información que es verdad que se ha cubierto muy mal.
Vamos a ver, a ese profesor lo ha matado el Consejo Escolar.
Es que es...
Lo ha matado el Consejo Escolar. Lo ha matado el Ministerio de Educación.
Lo ha matado la Diana. Sí, claro.
O sea, han sido ellos los que en lugar de coger al padre y denunciarlo por criminal, por acoso y tal, expulsar a la niña y a cualquiera que andan por ahí, son ellos los que lo han matado. Y salen, yo soy prof. No, tío merde. ¿Tú qué vas a ser prof ni nada? Tú eres un pobre diablo, como je suis Charlie. ¿De qué ha servido el je suis Charlie? De nada. El otro día hace un gran discurso Macron contra el separatismo islamista. Cosa, gran discurso, porque además, incluso legalmente, da las pruebas. Pero si eso está carcomido por lo políticamente correcto. Si el problema es que no te llaman islamófobo los islamistas. Para un islamista, cualquiera que no sea islamista es islamófobo.
Llevamos
claro.
décadas dejando de Europa... Digo, en Europa en general, dejando la puerta abierta a que entre cualquiera, se asiente,
meta su doctrina y mande,
porque por referirnos un poco a la situación española, ¿qué pasó en Cataluña? Durante 20 años han dejado de entrar a todo aquel inmigrante que no supiera hablar español.
Claro.
Y ahí que te tiene que venir, pues te viene
Jordi
lo que
Petit,
te viene.
Que tenía su partidito con la Raola, el PI, el Partido por la Independencia, que siempre decían PI, PI es una letra que se cobra así, porque cobraban de Puyol. Que eso es, antes de hacer paellas, la radiola estaba con el Petit. ¿Y qué hacen? Una asociación de amistad catalano-marroquí. Porque he sabido que los catalanes siempre han tenido una relación con el RIF estrechísima. Bueno, cuando mandaba soldados, y en la época de Prim, que era catalán, de Reus, la batalla de Castillejo, esperamos. Más allá de lo bélico, no han tenido nunca ninguna relación. Pero como no hablaban español, creyeron y efectivamente acertaron que se iban a hacer separatistas. Hombre, claro. Primero separatistas de Cataluña y luego separatistas de la República Islámica. Pues y hay zonas donde no entra la policía hace años.
Aquí ha entrado, bueno, la semana pasada la policía pegó un estacazo en Melilla y en Canarias y acabó con la detención de dos tipos que estaban reclutando a mujeres de barrios marginales para llevarlas al Daesh como materia prima para crear...
Claro, esclavas sexuales y luego bombas.
Y la policía hace una operación... semanalmente, que prácticamente no tiene eco mediático, no solo lo de París, sino cualquier actuación, no vende las operaciones contra el IGS. Y las tienes en España todas las semanas. Y como a mí me dicen los que están en esas operaciones, dice, llegamos a hacer el 10% de lo que vemos. No podemos llegar a más porque primero hay que sortear también y apoyar pruebas en los jueces.
En Francia lo que es muy chocante es que el otro día lo explicaba Juan Pedro Quiñonero en el ABC, ¿no? Que ya ahora mismo al islamismo de Oriente Medio, al yihadismo que se encuentra ahora, las células en Francia y norteafricanas, resulta que se han unido los chechenos, ruso-chechenos, turcos y pakistaníes. Entonces, claro. Que suponen, además son gente particularmente violenta. Y llevan actuando, de hecho, bueno, el decapitador es Chechenia. Un checheno.
Es un checheno de 18 años, sí. Pero bueno, ese es el clásico criminal que lo mandas a matar, lo que sea.
Pero al parecer es gente muy, muy radical y encima entre ellos mismos están ya, entre los dos yihadismos están enfrentándose, ¿no?
A ver si se matan, pero ya verás cómo no, matan al infiel.
Pues Alvea, que en su crónica habla de la importancia que para la Francia laica tuvo Benedicto XVI y también señor. Nicolas Sarkozy. Y hablando del Papa, ¿no? Hoy Guy Sorman también en el Mundo habla de Fratelli Tutti, ¿no? De la encíclica de Francisco.
Que según Vigano es lo más masónico y ridículo que ha producido nunca un Papa.
Él dice que bueno, le sorprende que a día de hoy, ¿no? Que siga recomendando las cooperativas de producción, que son un simpático mito que forma parte de la panoplia de la izquierda argentina, y dice Sorman también que en qué basa su mandato, si en la ciencia o en la teología, y que el integrismo ecológico del Papa le parece más místico que el católico, ¿no?
No, de místico nada. Este es un sinvergüenza. Esas cooperativas de producción las pagaba Telefónica. esta las pagaba Telefónica. Las empresas españolas, en Repsol, antes de que le robaran YPF, que vivían bajo chantaje, pagaban a estos golfos que tenían zonas, barrios, acotados junto con la mafia peronista, del Chincheta Dualde y toda esta gentuza, tenían sus barrios, este tenía sus barrios. ¿Y dónde sacaban la pasta? ¿A los ricos de Kirchner? No, a las empresas españolas. Y como había algún pío, conozco a alguno, pues le daba dinero. Entonces lo llevaba y le enseñaba a los barrios, que solo faltaba Kalashnikov. Este es un jeta al que pone la mafia escarlata, la famosa mafia gay de los cardenales, cuando Benedicto XVI no puede y dimite porque no puede hacer frente a la mafia, que es la mafia escarlata, la de la pedofilia terrorífica. Entonces, a este lo ponen los que no puede echar Benedicto. Este es el hombre del cardenal famoso norteamericano, que es el que más dinero ponía en el Vaticano. Dice que está en contra del capitalismo, pues que no cobre más, no, nunca más limosna. Que venda el Vaticano. Está contra el capital. Venga, pues que venda, que empiece por venderse a sí mismo.
Bueno, este es el que va a ver esta semana a nuestro presidente.
Claro, bueno, Sánchez.
Me imagino que le dirán, ¿no? Y dice, hombre, presidente, no tire la cruz de los caídos, ¿no? Que
No. Si tiene que resignificar, resignifique. Pero vamos a ver, que este no cree en nada. Es que hubo dos papas seguidos que creían en Dios. Y uno, además de santo, sabio, como Ratzinger. Estoy trabajando en el libro este que sale el mes que viene, del comunismo, sobre una de las cuestiones más graves, que estalla en el 68, que estalla dentro del comunismo que revive en el 68, y que estalla luego en la Iglesia Católica, que es la cuestión de la pederastia y la pedofilia, que ha destruido la Iglesia Católica. Entonces, el año pasado, la verdad es que ya no me había enterado, me he puesto trabajando en el libro, pues he encontrado con eso. El año pasado, Ratzinger, que está vivo, hace un informe muy extenso sobre la cuestión de la pederastia y la pedofilia en la Iglesia Católica y cuándo empieza. Y los orígenes. Los orígenes son el 68 y es la teología alemana. Y el tío hace un recorrido de cómo se ha llegado a esta situación. Claro, lo hace desde el punto de vista teológico, pero también te hace un análisis sociológico con datos que son espeluznantes. Cuando era Juan Pablo II, que le pide que le haga un informe sobre eso, porque Juan Pablo II ve que ahí le están tapando todo, no consiguen las visitas a Norteamérica, pero sí consiguen saber que en los seminarios se prohibía la lectura de los libros de Ratzinger, que era el teólogo del Papa. O sea, los seminarios habían llegado a esos extremos. Bueno, lo que cuenta ahí, que lo cuento yo, lo reproduzco, no es que sea original, pero como eso ha pasado inadvertido, claro, los curas satánicos de aquí, los obispos antiespañoles, no van a contar lo que Ratzinger, que le da mucho, le da las gracias a Juan Pablo, o sea, al Papa Cisco este, porque claro, como es el Papa, pero todo lo que sale es verdaderamente terrible, terrible. Además, España siempre ha sido un país católico, y nuestra idea del bien y del mal, culturalmente somos católicos. Bueno, es terrorífico, o sea, es que no puedes creer lo que ha pasado. En los colegios de más prestigio, él se basa en un trabajo, primero que hizo Der Spiegel, y luego un italiano que se llama Meotti, que a partir del trabajo de Der Spiegel, pues de estos italianos que hablan alemán, de estos italianos del norte. Entonces se puso a trabajar, bueno, y es asombroso. O sea, las cooperativas donde estudiaron con Bendy, toda esta gente, es una cosa que no te lo puedes creer. Y eso se traslada a la Iglesia. La tesis de Benedicto XVI es que la Iglesia, después del concilio, creyó que ser conciliar era identificarse con el mundo. Y en el mundo lo que estaba pasando después del 68 era todo esto. Bueno, ¿qué cosas cuenta? Pero cosas terribles. Que claro, aquí se tapan, porque, bueno, lo mismo que en Cataluña. Vamos a tapar la pederastia en Montserrat, porque claro, eso ataca al nacionalismo, al catalán. Y ahí que tienes a Pujol, a Fernández Díaz, a Antoni, no, Fernández Díaz no, Antonio, el que era del PSUC, que era un médico, Antonio Gutiérrez. Antonio Gutiérrez y Pujol se van a respaldar al abad y a los pederastas que estaban abusando de los niños de la Escolanía. Se van. ¿Y quién hace la cobertura de aquello? La Vanguardia. ¿Y quiénes están en La Vanguardia? Oriol Domingo y el camarada Juliana. Siempre el sector vaticanista es el sector que ha tapado eso, el que lo conocía.
No, pero al final se ha sabido y ha salido todo.
20 años después de que los niños sí, han pasado las de Caín, pero... y sobre todo las de Abel, porque les dieron sí, con
todo,
la quijada,
mundo,
y cuando ya no tiene remedio, cuando ya no hay vocaciones. Porque ¿qué vocaciones va a haber si los estás echando del seminario si no se acuestan con el otro? Pues es que es una cosa de sentido común. Es desolador. Es de las cosas más tristes que yo he leído, es el informe de Benedicto, que lo ha hecho un grupo, está claro que es él viene trabajando en eso desde hace 20 años, y entonces pues tendrá gente que le ayude, pero lo firma él, ¿eh? Y firma Benedicto XVI, no Ratzinger, no Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Es un informe terrible.
En fin, Federico, nos vamos a escuchar a los oyentes, sí, que ya está Vanessa preparada.
A ver, Vanessa, ¿por dónde van hoy?
Bueno, pues moción de censura, el Partido Popular está tratando de restarle importancia, pero sí que va a ser relevante la imagen que van a proyectar en el votante. Ya adelanto que lo que no tolerarían de ninguna manera sería una abstención, porque piden como mínimo que se posicionen. Después de la pausa.
Es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Vanessa, vamos allá.
Decía antes de la pausa que los oyentes quieren que el Partido Popular se moje y no les resulta tan vital el voto en sí como el discurso que pueda hacer Casado para defender su posición. Lanzan además una pregunta a la mesa. ¿Qué creéis que pasaría si el voto fuera secreto?
Como el Partido Popular centre el debate en la moción de censura en distanciarse de Vox y en reproches a Vox y no en la desastrosa gestión que ha hecho el gobierno en la crisis del COVID-19 o en el asalto al Poder Judicial que están apretando, puede ser el final de este partido.
Pero vamos a ver, ¿la moción de censura qué es? Una reprobación al presidente y una queja de la situación que tenemos en el país. Entonces, ¿los partidos para qué están? ¿Para mirar y jugar o echar una partida de ajedrez a ver quién gana, a ver quién sale más guapo o sale más feo?
Creo que no son justos con el PP. ¿Por qué no se puso en contacto con Casado cuando la moción de censura y le dijo lo que pretendía hacer? O sea, lo echa en el Congreso ahí a bocajarro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que Casado tiene que hacer todo lo que vos quiera?
El PP está esperando a que Vox haga la oposición y ellos esperando ahí a que les caiga el fruto sin hacer nada.
Oye, no es que me guste mucho Vox, pero ante Pablo Iglesias y ante este Pedro Sánchez, el PP tiene que votar que sí a la moción de censura para situarse.
Si Casado no quiere votar sí a la moción de censura de Vox, al menos que dé libertad o a sus diputados a que voten según conciencia a cada uno lo que quiera.
Ay, si la moción de censura pudiera votarse en voto secreto en urna.
Es que ahí qué inocentes son algunos. Si no quieren ninguna libertad.
Pero
lo que quieren es saber qué es lo que tienen que hacer. Solo para una votante de buena fe que dice que es que no avisó. No, claro que le avisó.
Sí.
Es más, le avisó que si presentaba una moción la retiraba. O sea, ahí no ha habido nada a bocajarro. Todo lo contrario. Lo avisó.
No, pero el anuncio lo hizo sin avisar.
Hombre, eso lo faltaría. Quiero que un partido que tuviera que avisar a otro.
No se molestó. Pues bueno, es que se trata de haber a lo mejor intentado coordinar la operación.
Pero vamos a ver, que la presenta Vox. ¿Por qué no la presenta Casado? Si la presenta Casado, que tiene casi 100 diputados para hacerlo, dijo Abascal que ellos retiraban su voz. Es su voto. Es más, que apoyaban a Casado como candidato a la presidencia del gobierno.
Yo tengo la sensación de que si hubiera hecho esa gestión que dices, Maite, acaban ninguneándole a Vox y acaban comiéndole...
No se atreve a presentar la moción si no le damos
nebulosa.
Permiso.
Fíjate, el Partido Popular ha sido tan torpe en la gestión de estos... Tú recordabas la cifra,
82 días ha tenido, 82 días,
claro,
y sigue sin poner el huevo.
A unas horas de que empiece, no es la moción en sí contra Pedro Sánchez, sino qué va a hacer el PP. O sea, tenías que haber resuelto esa ecuación hace tiempo y no convertirte tú en la referencia, porque en eso sí que Vox no ha incidido. Simplemente es el propio PP el que se ha enredado con sus silencios.
Es lo mejor que puede hacer. Bueno, yo creo que lo mejor que se puede hacer es comprar un reloj. Porque, sí,
para contar el tiempo.
Pues sí,
y
señor.
Llevar bien la cuenta como llevas tú de los días, de las horas, los
minutos. 82, ¿cómo lo sé yo? Pues es que este es un reloj atómico. Estoy seguro de que esto están Sánchez y el Papa. Aparece este reloj y desaparecen. Se volatilizan.
Venga, va.
Es más, con estos dos, así a los dos. Se arregla lo del Espíritu
poderes.
Santo.
Yo
creo que sí, son. Que tiene poderes, tiene de todo. Pero si esto es cristales de zafiro, que no se raya. El mecanismo es de cuarzo, es japonés. Toda la caja es de acero inoxidable. O sea, es un reloj impresionante. Tiene 10 años de garantía, es de Colomer & Sons. Y solo hay 999 ejemplares. Había, no sé los que quedan. Cuando se acabó. Cogen el troquel, lo rompen. A partir de entonces, en todo colección, en Katawiki o en Wallapop. Pero ya se vende porque este es el típico reloj de colección. Es un muy buen reloj. Cuesta 325 euros, pero si son socios de Club Libertad Digital, que somos ya casi 11.000, es el 10% de descuento. Que tampoco está mal, 32,50 € de descuento. ¿Cómo se consigue? Pues entran www.yoquierouno.com. YoQuieroUno.com. Si no hay Libertad Digital, ven el reloj, ven, disfrutan. Están las dos variantes, esta es de cuero. Los dos son unisex, la verdad. Depende a quien le guste llevar más. Esto es por si hay alguien molesto. Que quieras que no.
Sí, un golpecito tiene.
No, está así. Este menos, pero este sí. Bueno, pues eso. Ahora, el Corte Inglés.
El Corte Inglés, nos vamos al Corte Inglés.
Hombre, sí. Elia, estás ahí.
Estoy aquí.
Acaba de abrir el Corte Inglés.
Ella siempre está presente.
Acaba de abrir,
sí.
Está, vamos, ya preparada.
Bueno, además que tenemos una tarifa plana interesantísima por solo 19,90 euros al año. Y es una buena noticia para el día a día porque tanto en alimentación, moda, para vosotros, para nosotras, joven, infantil, accesorios, calzado, perfumería, maquillaje, tecnología, ocio, cultura, lo que queráis, en dos horas lo tenéis en casa. Y hay más de 500.000 productos listos para cualquiera de las situaciones, las marcas que queráis, y lo enviamos donde necesitéis, en toda España. ¿Qué queréis? Pues mira, ¿me lo vas a envolver esto último para regalo? Pues también lo hacemos.
Sí, pero lo vas a llevar a la orihuela del terminal. ¡Hombre!
¡Hombre!
Pero, hombre, Federico, claro, ¿cuánto tiempo? Efectivamente. Estamos en todas partes, seguro que estamos allí.
En todas partes. Bueno, pues por 19,90 euros al año pueden tenerlo. Además, el primer mes es gratuito, 10% para la primera, 10% de descuento para la primera compra entre más de 500 marcas, y hay que simplemente descargar en nuestra app y empezar a disfrutar del Corte Inglés Plus, que es mucho más que una tarifa plana.
Pues sí, señor, parece muy bien. Quedéis convocados, ¿eh?
Para bien. La semana que viene,
bien.
Sí.
Que la semana que viene, además, ya vamos a ver cuál es el resultado. A ver qué huevo han puesto, si de codorniz o de avestruz.
O de dinosaurio, que también puede ser.
Si fuera de Teruel,
sí, sí, sí.
O de La Rioja. Bueno, y de los Pirineos, que han ¿pero cuántos dinosaurios había en España?
Sí, bueno, en Navarra.
Bueno, de La Rioja, en Arnedo, es espectacular.
Y todo, claro.
Hay unos caminos.
Pues todo empezaron con el más grande, sigue siendo el Turiasaurus. Que
sí,
es el del Teruel.
El de Teruel.
Y ahora apareció un primo. Primo hermano, pero primo hermano, porque con el ADN lo han de esto. A
sí,
partir
sí.
de un colmillo,
sí,
bueno,
sí.
Un colmillo que será una montaña, bueno, os ha aparecido un primo del Turiasaurio.
Lo sé porque...
Más pequeño, pero debía tener peor leche porque le sobrevivió.
Estuve en Dinópolis y nos lo explicaron.
Ah, es maravilloso. Sí, sí. Hay dos cosas que ha hecho Teruel, Dinópolis y el aeropuerto privado, para arreglar aviones,
lo vi
van
también.
A doblar ahora
lo
de
vi.
Tamaño porque ya no caben los aviones.
Es espectacular. Dinópolis es increíble. Yo animo a todo el mundo a que vaya a Teruel a ver Dinópolis. Y
de paso ven Teruel.
Claro, y de paso
patrimonio de la humanidad.
Sí, sí, sí. Y también el aeropuerto que les pide.
No, eso
camino.
Ya por curiosidad, porque es lo típico.
Llama mucho
aeropuerto
la atención,
privado, totalmente privado. Dijeron, los de Teruel son muy espabilados. Tenemos un carácter raro, pero espabilados. Y vamos a ver, ¿qué es lo que sobra en el mundo? Dice, aviones de comunistas. Pues claro, semejantes ejércitos, con semejantes aviones, los Tupolev, que debe haber 100.000, ¿qué hacen ahora con los Tupolev? ¿Quién los convierte en autobuses? Sí, los de Teruel. Oye, empezaron a reconvertir aviones del este y a partir de ahí ya de todas partes.
De nuevo negocio, además.
Pero un negocio. Sí.
Bueno, Federico, vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a las noticias porque se están ya produciendo, bueno, pues más declaraciones todavía,
más novedades
en una semana que va a ser frenética, ¿eh?
Sí.
Ahora nos lo cuentan.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Juan Pablo Polvorín.
Federico, buenos días.
A ver, creo que tenemos declaraciones del perejil de todas las salsas.
Bueno, hay muchos perejiles en todas las
salsas,
Federico.
Sí, pero hay un perejil especialmente perejil.
Bueno, vamos a ver, no sé exactamente a cuál te refieres tú, Federico.
Me refiero al de las Navidades Verdes.
Al de las Navidades Verdes. Bueno, ¿me dejas empezar por los brotes verdes, Federico?
Por lo que tú quieras.
Mira, vamos a ver, es que ha estado la ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, hace un rato en Radio Nacional, y viene vendiendo el gobierno que la situación económica es poco menos que de color de rosa. Uf. No ha tocado el piano James Rhodes esta mañana, de fondo, mientras hablaba Nadia Calviño, pero sí que es verdad que ha defendido la absoluta efectividad de las medidas económicas tomadas hasta ahora por su gobierno. Ha dicho que, bueno, que nuestro país va muchísimo mejor, entre otras cosas porque hay indicadores de alta frecuencia, como por ejemplo el uso de tarjetas de crédito, que han demostrado que en la última semana los españoles están gastando más.
Bueno, y yo tengo otro indicador, que es el de la compra de cebada. La compra de cebada ha aumentado en el campo de Criptana de una manera que indudablemente señala un proceso. Uh-huh. O sea que el Fondo Monetario Internacional son tuercebotas.
Sí.
Que cuando dicen que todos van a prosperar menos España, no saben lo que dicen.
Exactamente. Vale. Bueno, lo que dice Nadia Calviño es que la economía ahora va muchísimo mejor. Recuerdo, Federico, que el PIB del segundo trimestre fue la caída del 18,5%.
Sí, o sea que va muy bien.
Que no podemos seguir en un 18,5% de caída porque nos hundimos directamente. Algo tiene que mejorar la economía. Pero, como te he escuchado durante toda la mañana hablar del IVA de las mascarillas,
sí,
de lo que ha dicho María Jesús Montero, la ministra de
Tisú, como le dices antes, González
de Hacienda, María Jesús Montero dice que eso no se puede bajar. Lo han bajado el resto de los países europeos, pero Montero dice que no. Y Calviño lo ha reafirmado a la pregunta de si lo van a bajar porque es un producto de primera necesidad. Y hay productos de primera necesidad donde, evidentemente, el gobierno de España, higiene femenina, pretende bajar el IVA. El IVA súper reducido, el 4%. Calviño, esta ha sido su respuesta.
Desde también el principio de la pandemia establecimos una serie de instrumentos para facilitar y para rebajar el coste de todos los productos de primera necesidad, incluyendo mascarillas, asepis, etcétera. Y tendremos que ver cuáles son los instrumentos más adecuados en este sentido, pero yo creo que la situación ha cambiado radicalmente y no tenemos un problema, no es esa la cuestión, digamos, que puede suponer un obstáculo más importante, ¿no?
Bueno, pues
a esto le llaman contestar una pregunta.
Sí.
El bibelot, claro, no me extraña que la cazcarriosa le haya comido la tostada.
Bueno.
Si es que a la hora de rematar no remata. Su padre tenías que haberlo conocido. Era un cara dura tan gracioso, después de Guido Brunner, yo creo que es el tío más caradura que he visto, cómo llevaba Televisión Española. O sea, una cosa tan sectaria que al final casi te hacía reír. Pero está, sí, el pañuelo de Hermes.
Navidades Verdes, Federico. Ignacio Aguado acaba de decir que la sanidad y la economía van de la mano. Que ningún negocio aguanta durante tanto tiempo tantas restricciones. Dice, o bajamos radicalmente la curva para poder levantar las restricciones en Navidad, o miles de negocios van a tener que echar definitivamente el cierre. Lo acaba de decir Ignacio Aguado.
Pero si ha dicho antes Twitter, que tenemos que confinarnos no sé cuántas semanas.
Stop and go.
Stop and go, dice, como se dice en Fórmula 1.
Fórmula 1, sí.
Él yo creo que es más bien go, stop.
Bueno, pues esto es lo que acaba de decir en Twitter. Y un par de cosas más, porque evidentemente durante toda la mañana, Federico, estaremos pendientes de lo que tenga que presentar el presidente del PP, Pablo Casado, la reforma para el CGPJ.
Va a ser Maroto el de la moto, ¿no?
Maroto lo que ha venido a decir en las últimas horas es que va a ser una propuesta propositiva y positiva.
Pastelero.
Para que los jueces del CGPJ sean elegidos por los jueces, es decir, todos ellos, y conseguir que la intervención de Podemos en la decisión sea ninguna. Hay que decir también, Federico, que cuando se ha tratado de elegir a los jueces del Consejo General del Poder Judicial, ha habido vocales que han estado elegidos por Izquierda Unida o por el Partido Nacionalista Vasco. Quiero decir que,
claro, o sea, que los por la Esquerra, años, de hecho,
y que el Partido Popular ha formado parte de las negociaciones para introducir en el CGPJ magistrados propuestos por esas formaciones políticas. Pero bueno, en todo caso, le han preguntado al respecto a Iván Espinosa de los Monteros en Televisión Española hace un rato. Dice el portavoz de Vox que el pacto entre PP y PSOE para repartirse el CGPJ estaba hecho en verano, y aquí razón no le falta, y que lo de ahora no es más que un teatrillo para acabar en el mismo acuerdo en las próximas semanas. Y esto puede ser otro hecho, Federico, ¿eh? Cuidado con ello. Lo cierto es que le han preguntado por el sentido del voto del Partido Popular, que es una de las grandes incógnitas de la semana, de lo que venimos hablando y de lo que ha hablado, por ejemplo, Cayetán Álvarez de Toledo, que ha dicho en YouTube, en su plataforma.
Sí,
su
pero
plataforma
el no al no aclara si es votar sí o abstención.
Claro.
Que hay una gran diferencia.
Y asegura, y que están a la espera de órdenes todos los diputados, los 90 del Partido Popular. Bueno, sí, asegura Espinosa de los Monteros que esta postura del PP, él particularmente no la entiende.
Es muy difícil de saber. Yo no les entiendo muy bien. Están todo el día diciendo que las cosas están muy mal, critican mucho este gobierno, pero luego a la hora de tener la oportunidad de cambiar gobierno, pues no se aclaran, que no se hayan aclarado después de dos meses. Se les ha dado tiempo para que incluso si querían lideraran ellos la alternativa. Nosotros hemos dicho que les hubiéramos apoyado. Bueno, nosotros sabemos lo que hacemos nosotros. Si ellos hubieran presentado la moción, les hemos dado tiempo para ello, hemos dicho que les hubiéramos apoyado. La presentamos nosotros y ellos todavía no saben qué hacer. Yo creo que es muy representativo de lo que soy el Partido Popular, que no lo saben.
Pues,
bueno, pues nosotros, no sabes, Juan Pablo, tenemos en la Crónica Rosa un juicio.
Bueno, es que lo de esta mañana, sí,
un juicio,
sí, estoy al cabo
que
de esto,
Martialay
sí
estaría encantada de asistir.
Bueno, es
nada
que es
menos que es un juicio histórico, el de el
sí,
de
señor
Miguelito Bosé,
sí,
y su ex,
hay cuatro hijos,
Masaco.
Hay cuatro hijos ahí en liza, cuidado.
Bueno, pero es tan complejo, sí, va a sentar tanta jurisprudencia europea,
sí, señor,
que es bueno para los que le gusta esto de los juicios, bueno, esto es un filón.
Sí. Buenos días, Federico. Y hace un rato, bueno, hace unas horas publicaba Nacho Palau una foto de los cuatro niños vista desde atrás. Ya sabes que no puede sacar su cara porque me imagino que esto iría en contra de lo que él pretende. Pero están los cuatro niños paseando por un camino de Cheva, abrazados, en bañador, de espaldas. Y dice hermanos para siempre, ¿no? Ese es el
bueno,
hashtag.
Bueno, eso de para siempre dependerá del juez.
Claro, bueno, hermanos van a
hermanos
ser para
sí,
siempre, efectivamente.
Pero
otra cosa es que el juez decida que, como no comparten ADN, dos y dos, pues que tengan que vivir separados. Dos en
bueno,
México,
como empiecen a mirar
aquí
el ADN, nos quedamos sin dinastía.
Sí,
como empiecen a mirar en el Escorial.
Solo falta que llamen a declarar a los chavales. Ahora en un ratito contamos las novedades porque parece ser que
bueno, he visto además una entrevista de Paloma Barrientos a
sí,
Masaco.
Le ha hecho una entrevista a Masaco, efectivamente. Y ahora nos va a contar porque parece que Miguel Bosé sí se ha presentado. ¿Sabes que era la gran duda?
Sí, que no se
decían
sabía.
Decían que como está el COVID como excusa, pues que no iba a poder viajar a España, pero parece ser que sí que va a comparecer.
Y a ver cómo está.
Bueno, es verdad, a ver si tiene voz y puede hablar, porque en los últimos vídeos
que
le hemos visto
tiene, sí,
no estaba muy, muy allá. Hablaremos de eso, hablaremos de Kiko Rivera, que ya sabes que acudía para hablar de sus infidelidades y terminó hablando de sus depresiones, es decir, desvió completamente la atención. Al final va a ser más inteligente de lo que pensábamos.
Hombre, claro, pero porque si he visto las declaraciones de su bellísima mujer,
sí, Irene, ¿eh?
Dice, no, vamos a ver, sí, yo es que ya lo adiviné, que me estaba traicionando. Pero yo no llevo cuernos, porque sí, no soy ningún animal. Digo, hombre, ya,
sí,
ya.
Y esto lo resolvemos en casa nosotros.
Sí, sí, sí.
Pero nada,
sí. No, él lo resuelve en casa y fuera.
Y en el deluxe, cobrando. Sí. Hablaremos de la llamada de Pantoja, que la verdad es que yo creo que bueno, no sé si con buena o mala intención, pero le dijo algo así como, eso que tú tienes, la depresión, no es nada, si es que se está muriendo la gente por la pandemia, hijo, eso que tú tienes no es nada. Entonces, claro, pues imagínate, ha sido criticada por eso, porque cuando una persona tiene depresión es un asunto muy serio, muy grave,
sí,
y que no se soluciona.
Ahora, si
con
la
los
depresión
pucheros
la cuidas con el adulterio,
claro, bueno,
pues, vamos
a pensar que es verdad, venga. Y luego tenemos que hablar del TikTok, Federico, de esa red social.
Sí, sí.
Yo no sé si vamos a tener que acabar haciendo
no, yo no, eso es chino, lo llevan los chinos.
Yo
¿eh?
La verdad es que no estoy por la labor.
Prohibida, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?
Bueno, claro, es que los chinos, cuando tú tienes TikTok, ya te han captado el móvil.
Pero debería estar prohibida por lo absurda.
No, no, vale, si es por lo absurdo habría que prohibir
el
medio gobierno.
De 13 años haciendo el panoli, pero claro, tienen 13 años. Cuando se pone Enrique Ponce con Ana Soria a hacerlo, pues ya la cosa ha tomado
hacer un TikTok.
Un TikTok.
O sea,
pues
sí,
entre los dos, 500 y pico mil reproducciones del
pocas
momento,
pocas me
Federico
parecen.
¿Sí? No sé, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo reconozco que lo he visto en bucle, unas 70.
Entonces
70 de ellas son mías.
Es que
a ver, Carlos, idea cuántas veces se han puesto el vídeo en cuestión.
Es así.
¿Son carne de TikTok?
Sí, sí.
es La mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.